y tardé un año en volver a tener un orgasmo. Era como cuando te llaman vieja con 32 años, porque eran hordas de hate. Y yo tengo tengo un vídeo que tiene 10.000 comentarios y no encuentras uno bueno.
¿Qué hago ahora? Lo matamos, ya está.
Claro, bueno.
Contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. Espero que estéis muy bien, pues que estéis tranquilas, la verdad. O sea, eso es lo que os deseo, que estéis disfrutando este podcast, ya sea si estáis paseando con el perro, en el coche. No sé, yo escucho normalmente podcast cuando voy con el perro.
Sí, es aspiracional lo de estar tranquila, ¿eh? Al principio he pensado, ojo, qué bonito que estén tranquilas.
Es que para mí es la felicidad de ahora estar tranquilo.
Total.
Entre toda la sobreinformación que tenemos y toda... el estrés, pues estar tranquilo es lo que más valoro, la verdad. Sí. No sé qué pensáis. Bueno, estoy acompañada de mi amiga Paula, sexóloga, pedagoga y una persona maravillosa. ¿Cómo estás, Paula?
Ay, muy bien, tía. Así como tratando de querer estar tranquilita, como objetivo modesto.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado, me ha tocado.
Pues nada, vamos a empezar con la cabecera porque tenemos aquí a una invitada muy especial,
sí,
a la que quiero presentar ya. Así que venga, vamos con la cabecera.
Nos tienen contentas, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez, el podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días.
Hoy estamos acompañadas por una TikToker que cuenta con más de 7 millones y medio de seguidores, perdona. Ella es madre de dos hijos, le encanta contar anécdotas de su aprendizaje como madre, sus anécdotas con sus hijos y hace tutoriales de maquillaje, cuenta historias paranormales de sus seguidores y podemos decir que empezó en redes sociales cuando la consideraban mayor, entre comillas. Esto lo queremos hablar luego con ella, pero vamos a dar un fuerte aplauso a Mercé, conocida como la chica bona.
Gracias.
Hola, Mercé, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Te voy a llamar Mercé? ¿Está bien dicho?
Está perfecto.
Ah, vale. Vale. Es la chica bona en redes sociales, por si no, que seguramente que ya la conocéis. Claro, yo estoy presentándote como... Pero es que eres una celebrity.
Bueno, no. 7,5 millones eso es muchísima gente. Realmente no caben en mi casa, ciertamente. Pero es verdad que tampoco siento que yo no pueda andar por la calle, ¿sabes?
Vale. Claro,
es que hay niveles.
Es que ser famosa en internet, en redes sociales, es diferente a ser una celebrity de las que salen en la tele, yo creo, ¿no?
Yo
como
creo que
hay una diferencia.
Hay un salto. Ya sí. Cuando sales en prensa, hay tres escalones, yo creo.
Yo creo que es hasta mejor, diría.
Es bastante cómodo. La
claro.
Verdad, hago lo que quiero, estoy muy a gusto, voy por la calle, sí que es verdad que me reconocen y tal, y es muy bonito cuando me reconocen, pero no siento que me impida tener intimidad a la hora de, no sé. De repente te reconocen en una gasolinera, sí, pero no estoy como sintiéndome observada todo el tiempo.
Claro, que tienes al menos tu intimidad.
Sí, y luego te sale en Twitter una historia en plan, hemos visto a tal... No, eso no me pasa, ¿sabes? No he llegado ahí todavía.
¿No te han hecho ninguna foto de así de rollo paparazzi y te la han publicado en stories?
Pues
todavía
no.
Mejor.
Todavía no.
¿Y decirte te he visto esa clase de cosas?
Eso sí. De hecho, me acaba de pasar ahora.
Sí,
he visto en...
Tía, es que... Y no os perturba, a mí eso parece súper perturbador.
A mí me parece bueno, o sea, me parece bonito porque te dicen, te he visto aquí.
Y me ha hecho mucha ilusión, no te he querido molestar.
Claro.
Ah, bueno.
Depende del rollo.
Claro, que te ve y dices, que tampoco me apetece. Yo tampoco me acerco. Yo soy de las que no me acerco a pedir fotos ni decir nada. Que, oye, a veces mola que te digan, ay, me encanta tu trabajo, ¿no? Pero ahí me da mucha vergüenza. Entonces, pero yo lo veo bonito. Pero
sí.
Lo raro es cuando te hacen una foto. Y sin pedirte permiso, me refiero, como a rollo paparazzi.
Y te mandan la foto diciéndote te he visto.
Claro, sí, y eso
claro,
es raro.
Claro, eso es lo que yo sentía así
eso
como muy perturbado.
No, eso no me ha pasado.
Bueno, pero nos has contado, es que justo ahora, antes de empezar, nos has contado un momento en el que alguien te reconoce en un avión y no es nada menos que Rosa de España.
Sí, heavy. Rosa, te quiero.
Eso digo que es una celebrity.
No, claro, es que es muy heavy cuando llega ese punto en el que tú pues eres fan de alguien y ese alguien... De repente también es fan tuyo.
Qué bonito.
Y yo creo que es un punto en el que tú dices, ostras, estoy haciendo algo chulo, ¿no?
Qué
Porque
guay.
Alguien que tú estás admirando también le guste lo que haces, no sé, que no quita mérito pues toda la gente. A mí la gente que me sigue, yo creo que tengo la mejor comunidad de internet.
Oh.
Ahora la tengo, no la tuve, no empecé así, pero...
¿Ah? Vale.
Pero se ha convertido en esto.
Vale.
Y la verdad que eso fue muy guay, muy guay. Rosa, te quiero. No sé si te lo he dicho ya.
Oye, qué bonito. Vale, hacemos una cosa al principio de cada programa,
vale,
que es preguntaros, que digas tres cosas que te definan y una que no hayas contado, bueno, o un secreto que no hayas contado muy a menudo sobre ti.
Sobre mí, pero sí, que tiene dentro de algún contexto.
Han llegado a contar desde, pues tengo un secreto que robo cucharillas en restaurantes. O estoy obsesionada con X. No sé.
Vale. Ok. A ver, tres cosas sobre mí.
Sí.
¿No? Vale, pues soy muy sensible, soy Paz, de hecho, persona altamente sensible y siempre estoy sufriendo con las luces muy fuertes o los ruidos muy fuertes y todo lo llevo en silencio porque no quiero molestar a los demás. En plan, ¿sabes?
Vale.
Entonces, cuando me dijeron. Sí. Cuando me dijeron, no te pongas perfume porque tal, yo esta mañana tres alarmas, no te pongas perfume, no te pongas.
No. No.
Hombre, por favor, porque es automático. Entonces, de repente, ¿qué me tengo que volver a duchar? Me hubiera vuelto a duchar, ¿sabes?
Esa,
entonces, eso, soy Paz y no lo supe hasta muy mayor, ya tenía 20 y pico de años. ¡Buah! Muy mayor, eso es jovencísimo, en realidad. Pero
claro, lo dice ella porque somos más mayores y lo vemos así, pero alguien de 20 dirá, uff.
Es que claro, mayor,
ha habido
claro,
gente de todas las edades.
Esa, ¿vale? Esa soy yo, entonces soy muy sensible. Y luego, claro, es que todo, yo me defino dentro de eso, de una persona súper sensible, entonces... Otra cosa, odio cocinar, pero me encanta la repostería. La gente piensa que ¿vale? amo cocinar, pero no. Cocina a mi marido y me alimenta a mi marido, porque yo y a mis hijos les alimenta a mi marido. ¿Vale? Yo hago postres, chocolates y cosas, y así y hago mis recetas de repostería y porque es artístico y porque me gusta. Entonces yo escogí a mis parejas siempre como con currículum. Yo soy de recursos humanos de toda la vida, 10 años en una multinacional, antes de dedicarme a las redes. Entonces yo dije, a ver, ¿sabes cocinar? No, sí. Y así iba descartando.
O sea, la primera pregunta es, ¿sabes cocinar? Sí, bueno, vale, entonces
me gusta
lo
cocinar porque también me importa que, claro.
Que te ves cocinando de aquí a 5 años.
Sí, ahí, sí.
Va, hoy vamos a hacer una prueba. ¿Vas a cocinar algo? Y si está rico, bueno, pues segunda cita. Si no, no. ¿Vale?
Sí, y tercera cosa, soy muy deportista, ultra maxi deportista. Para mí el deporte ha formado parte de mi vida pues desde que tenía 3 años, que me apuntaron a patinaje, rítmica, natación, y no paré. Y hasta hoy yo voy a un entrenador personal y todo. Me encanta ejercitarme y estar súper en forma, y es algo que creo que, bueno, lo voy mostrando a veces en plan, me parece súper guay, pues que como que es una rutina saludable para...
Hombre, es que al final hacer deporte, a mí mentalmente... Es verdad que yo empecé cuando era más joven pues por otro tipo de motivos que ahora digo, uf, menos mal que ahora ya no me importa tanto el físico. Pero a día de hoy, mentalmente, ahí me viene como... O sea, es como ir a terapia. Yo voy a boxeo y salgo parecido de como salgo de la psicóloga. Tranquilita,
es que el boxeo,
todo me le importa una mierda.
Es que el boxeo es claro, para la ansiedad, te la quita toda.
Es claro. Otro, a ver, no, obviamente no es equivalente a la terapia, pero para mí a la cabeza me viene muy bien.
Sí,
qué
sí,
guay.
¿Tú
haces guay deporte, Paula? ¿Tú no?
Tía, yo en realidad
¿nunca me has
hacía...
dicho que hagas deporte?
No, o sea, yo hacía mucho deporte. Yo competía en gimnasia rítmica también.
No,
hice magisterio de educación física, fíjate, y todo. Que era mi especialidad cuando hice magisterio.
Ah, mira.
Y bueno, he hecho aéreos, tela, aro, acrobacias.
Es que siempre aprendo algo nuevo de Paula. Yo también he hecho telas aéreas también.
Pero no, luego intento meterlo en mi rutina, pero no encuentro el hueco. Y solo me gustan las cosas como de colgarse y bonitas, y como con música. Yo haría aro, pero claro... hay en 3 sitios en Madrid, me ponen ambientador, no puedo ir, es caro de narices, que poder compaginarlo con la rutina diaria.
A ver, cómo eres tú de manitas, pues te puedes poner un aro en tu piso.
Obviamente ya lo he hecho.
Ah,
pero,
claro,
lo he hecho en otras casas. Me he llegado a poner un andamio y todo para colgarlo, porque no se podía colgar como del falso techo, como siempre estoy de alquiler.
Claro.
Pero ahora no me cabe. Así
que, ahora tienes uno pequeñito y ya no te cabe. Bueno. Sí. Vale, te hemos interrumpido, vale. ¿Y el secreto? ¿Lo que me has contado muy a menudo?
Ostras, es que soy en realidad... A ver,
un libro
buscando
abierto.
Un secreto, a ver. Sí, es que soy un libro
cuentas
abierto.
Cuentas todo,
¿eh?
Claro.
Pero, a ver, un secreto. Claro, como venía aquí a este podcast, yo venía como con intención de contar una cosa que creo que nunca he escuchado. Y a mí me pasó. No es un secreto, pero era como algo que yo quería contar, como algo... Tenéis fantasmas, lo sabéis.
¡Ay, por Dios!
¡Dios, no! Escúchame, caga, oiga.
No lo sabíais, que teníais a alguien.
Pues ahora que, o sea... A ver, perdón, ¿eh? Estoy todavía en shock. Se acaba de mover. Hay una puerta de cristal que separa, digamos, esta parte del estudio con la siguiente sala, ¿no? Y hay una puerta de cristal que se acaba de abrir, pero en cuanto lo has dicho, o sea, yo he mirado, he visto la puerta abriéndose sola.
Yo me lo he creído, porque encima con tus historias de cosas paranormales, pues digo, esta sabe cosas. Y voy.
¿Notas cosas aquí?
No.
¿O solo has ido por la puerta?
Hombre, se ha abierto sola.
No queremos abrir este melón.
¿Y qué hago? Es que yo me acabo de cagar viva, tío.
Pero aquí un poco tope esa puerta.
¿No se había pasado nunca?
Pues es que ahora que lo que ahora
una
que ha
vez,
pasado
la anterior vez solo
la anterior semana,
sí, claro, pues vino,
hace una semana,
vino entonces la tenéis que sacar. Palo santo. Claro, yo os explico,
que, venga, vale, pero claro, es que como es verdad que ella cuenta historias paranormales, como que tu frase de hay fantasmas aquí me ha sentado como si una profesional me dijera...
Me he cagado,
pero mira, yo no soy profesional.
Pero da igual, pero yo qué sé, como que hay gente que yo creo que está como más susceptible a... Y al final, que a ti, si a ti te gusta como hablar de esos temas, como que me lo he creído, que he dicho...
La semana pasada se abrió y no pasó esto, y no nos asustamos. Pero lo has dicho tú,
me
y yo
me he cagado.
Ostras, pues ya me sabe mal.
No pasa nada, no pasa nada. Vale, traeremos el palo santo. Vale, pero ibas a contar algo que nunca has escuchado.
Vale. Sí, o sea, no, nunca has escuchado tú, ¿no? Porque yo nunca he escuchado que nadie lo ha dicho, ¿vale? Que nunca lo he escuchado. Tiene que ver con ser madre, con parir,
¿vale?
¿Vale? Y tiene que ver con la sexualidad después de parir, cuando ya retomas y tal. Yo he escuchado muchas cosas que sí que toman lubricante, porque, claro, o que no tienes ganas, o... Se escuchan muchas cosas. Pues hay una cosa que a mí me pasó y he empezado a decírsela a otras madres, a mí también, y digo, ¿qué es este tabú? No lo he escuchado nunca, ¿eh? Lo he buscado por internet y tampoco me sale.
Ah, es que estoy muy expectante. Sí.
O sea, seguro que tú sabes lo que es. Pero bueno, yo tuve un parto vaginal, mi primer hijo... Y me desgarré de vagina ano, ¿vale? Vale.
¡Ostras!
30 puntos.
Wow.
Sí, dentro, fuera, vale. Suelo pélvico, chao, ¿no? Entonces me voy a un fisio para rehabilitar el suelo pélvico, más o menos para no mearme encima y tal, o sea, lo mínimo, ¿sabes?
Sí,
más o menos.
Muy bien.
Entonces, eso, vale. Entonces, cuando yo consigo volver a tener relaciones con mi pareja, con mi marido, yo conseguía... Toda la sensación de ir a llegar al orgasmo, más cuando llegaba, no llegaba nunca. ¿Sabes?
Vale.
Era como, yo tengo todo el acercamiento, que vas subiendo, y cuando es, como si fuera a 500 kilómetros. Porque
chao.
No hay... Sí, o sea, como que se perdió. Y tardé un año en volver a tener un orgasmo. Pero,
wow.
O sea, la sensación del orgasmo, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero... sí tenía todo, o sea, yo me sentía pues excitada, todo
bien,
pero no
hasta él.
No había manera. Cuando llegaba, era frustrantísimo. No lo había escuchado nunca.
Y ahora que has compartido como el testimonio con más amigas, ¿al resto le pasaba lo mismo?
Al resto no, pero algunas sí, es verdad, como que estaba lejos. Como, es que esa es la sensación. Como que tú tienes toda la sensación tuya, propia, intensa, de que vas a llegar, pero cuando llega, tú reconoces esa sensación, pero como si fuera tu yo del...
Que se te ha ido.
Allá. Sí, muy frustrante.
Ay, tía, tengo preguntas. Te puedo preguntar, si quieres no contestes, de lo que tú te sientas cómoda.
Vale.
Pero, ¿y masturbándote si podías?
No. Y da igual. Y era yo, parecía Samantha Jones en uno de estos que está ahí intentando. Pues esa era yo. Tía. Y yo toda la sensación, y cuando llegaba, y ganas de llorar.
Ay, pobre.
Porque
claro.
Digo, esto no me lo habían contado. A mí me habían dicho, noches sin dormir, tiempo para ti poco, tal, pero que no iba a tener nunca más orgasmos, a mí no me lo habían contado.
Es que es muy frustrante.
Nunca.
Y un año.
Un año.
Y que tardarás un año.
Y poco a poco, y al final me recupero.
Oye, pero es muy guay que lo cuentes, porque yo creo que Es verdad.
Ejercicios de
a la gente que le pase. Sí.
¿Crees que tenía que ver como con recuperar la tensión y poder tener como orgasmo
tensional?
Porque
no había la contracción.
No había musculatura.
No había contracción. Entonces, como eso... Como todo yo siento que es la mente, ¿no? Entonces tú estás como súper ahí. Pero cuando va a ser lo físico...
Necesitas poder apretar.
Claro. Pero no se podía apretar. Entonces se quedaba muy lejos. No era un secreto. Bueno, es un secreto.
No, pero Juan,
no lo había dicho nunca.
A mí me gusta mucho porque en realidad es algo que no, bueno, que habrás contado a algunas mujeres, ¿no?
Pero en petit comité. Hombre,
algo muy interesante de compartir. Sí, que sí, es verdad que sí que yo, se habla de no tener deseo, pero no tanto de
tener deseo,
anorgasmia después de haberte rajado el suelo pélvico.
Claro, pero es que me ha pasado las dos veces a mí. Además, en el segundo que solo tuve un punto y entonces con el segundo mantuve la calma y lo que hice fue centrarme en hacer unos ejercicios tal, y muy rápido me recuperé. Pero claro, poder decirle a una mujer, es tranquila, si te pasa eso, no te has quedado sin orgasmos para toda la vida, porque yo ya me vi sin orgasmos para toda la vida.
Wow,
y yo dije, claro, bueno, vale, pero...
Es como, oye, macho, no sé si me compensa haber tenido el niño y ahora no tengo orgasmos nunca.
Esto no me lo habían contado, para ponerlo la balanza.
Es que no lo habéis dicho, ¿eh?
A lo mejor cesárea. No sé, ¿sabes?
Rajadme la prima que quiero seguir orgasmando.
Me cargo toda la pared abdominal si va a seguir corriendo.
Ya, pero me parece súper interesante que lo cuentes de verdad. O sea, a mí de ahí me agobiaría muchísimo y seguramente que
yo
mucha gente...
Yo me sentí solísima en muchos aspectos, pero este era uno más y era uno que era tan de no encontrar nada en internet.
Claro, de tú buscar en plan, oye, esto...
¿Y la fisio de suelo pélvico te dijo de esto?
Es que claro, yo se lo decía y me decía... No, digo, yo tengo problemas para llegar al orgasmo y no entendía ella, no. Yo sentí que no...
Que no conectaba que no, igual con no. ella, no lo... No. Pues qué interesante. Estoy segura que en este podcast, en los comentarios en YouTube, donde nos queréis dejar comentarios, va a haber gente que se siente identificada.
Si hay alguien que le pasa, tranquila, se supera, lo vas a lograr. De nuevo, no es para siempre este desastre.
Menos mal, la verdad que es como un alivio, ¿eh? O sea, me parece muy, muy bonito que lo cuentes y que también como, o sea, sí, no sé, como...
Sí, que sepan que se llega, que hay luz al final del túnel y que pueden luchar por un objetivo porque es una cosa que se puede alcanzar.
Sí,
claro. Oye, Mercé, eres la primera mami que viene a Nos Tienen Contentas.
¿En serio?
Sí, te lo juro. Sí, ¿verdad?
Bueno,
nunca hemos hablado de maternidad como tal.
Sí que han venido madres.
La Yaya Mari Carmen.
Y joder.
¿Y quién más?
Eva H. no tiene hijos.
Sí. Y Eva H. es verdad. Sí. Es verdad.
El amado que la Yaya Mari Eva H.
Es verdad. Pero no hablamos con Eva H. de maternidad como tal.
Muy poco.
Eso es verdad. Hablamos más de menopausia. Pero ¿cómo llevas la maternidad?
Yo muy bien. Ahora.
Claro, ¿ahora es que tienen cuántos años?
Seis. O sea, 5 y 6, pero casi 7, porque el domingo hace 7, mi mayor.
Oh, vale. Y ahora dices que ahora bien.
Sí. Yo tuve una época que fue... O sea, yo pienso, para mí, porque claro, esto es tan personal y depende de ti y depende de cómo sale y depende de todas las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero para mí de 0 a 1 año es bebé. Que es como si te necesita mucho y tal, pero lo controlas mucho. Uh-huh. Pero de 1 año a 3 años es un ser humano queriendo hacer de adulto, porque ellos van directos a ser adulto, ellos quieren vestirse, quieren solos, todos solos, ¿no? Andar, no saben. Y entonces, además, intentan todo el rato matarse. O sea, es su obsesión. Me subo a lo más alto, me tiro por aquí y así. Y tú tienes que evitar, ¿no?
Que se mate.
Claro. Maten.
O sea, básicamente.
Es muy estresante. Es muy estresante. Entonces, esa época para mí fue muy dura porque además coincidió con la pandemia. Mm-hmm. Y yo tenía 2, 1 de 1 y 1 de 2.
Que la repetiste 2 veces, ¿no? Cuando ya uno ha salido de esa época, está el otro dentro. ¿No?
A ver, sí.
Sí,
pero claro,
justo.
Pero cuando la pandemia. Yo tenía como un bebé muy largo, que no se acababa nunca. Era uno acababa una etapa, empezaba el otro y era como el bebé infinito. Y en pandemia me coincidió el mayor con 2 y el pequeño con 1, porque se iban 1 año. Y fue horrible, porque encima no los podía sacar, tal, estábamos en un piso, porque ahora tengo la casa, de una casa que ojalá me hubiera pasado en esa casa la pandemia, pero no, me pasó en el piso, que no tenía ni exteriores ni nada, y fue horrible. Y esa época fue horrible. Y yo dije, horrible, ¿qué hago con esto? Es horrible, es que no sé qué hacer con esto. Pues, ¿qué hice? Empezar a... Como yo tengo esta actitud, porque lo estoy pasando mal, pero, o sea, soy pues como optimista. Y no lo puedo evitar, es como así he, toda la vida he sido. Entonces, mi cerebro enseguida se va, ¿qué hago? Me río. Entonces, cuando empecé a contar las anécdotas era eso, que me reía de... story time, mi hijo... O sea, por ejemplo, me voy... eran pequeñitos, salíamos y de repente estamos en un bazar y mi pequeño se meaba en una planta de estas de plástico del bazar, de la tienda.
Como un perro, en plan, sí. Voy a mear aquí.
Tengo pis, como estaba aprendiendo a ir al... Y claro, cómprate el cactus este de mentira y tal, y el otro, pues que, pues yo qué sé, pues se ponía a llorar, un drama horrible. Pero yo llegaba a casa y me empezaba a reír porque me hacía gracia. Claro, a toro pasado, ¿eh? Porque todo hace gracia a toro pasado. Entonces lo contaba y la gente... Primero conectaban muchas. Y luego que la gente se ría, porque es que es para reírse.
Hombre,
¿qué te pasa que... eso? Mira, me tengo que... ¿Te gusta el cactus? Te cuento por qué lo tengo. ¿No?
Está meado por mi niño pequeño. Pero mola un montón cómo lo haces, porque también cuentas anécdotas de tus hijos, pero tampoco los expones nunca en redes. ¿Desde un principio tenías claro que no querías exponerlos?
Sí, porque, a ver, yo ya tenía redes privadas de amigos o familia y que no eran públicas, que simplemente claro. Si te seguían y tal, y ya no les enseñaba ahí porque para mí era internet, aunque fuera, ¿sabes? Entonces fue natural, no es que yo decidiese que como era una red pública mía ya no les iba a sacar, sino que es que de nunca, por internet, aunque fuera privada la red, ya no, entonces fue natural para mí. No tomé la decisión consciente. Luego fue que me di cuenta, y sobre todo ahora que es mayor mi mayor, porque mi pequeño quiere ser famoso, ¿eh? Mi pequeño quiere ser famoso y quiere ser actor, y vamos por la calle y cuando me reconocen, y yo soy yo, ¿eh? ¡Camión basura! Dice, no, para que le reconozcan y tal. Y quiere el protagonismo, pero en cambio el mayor, agradecido, no.
Ay, qué bien.
Dice... a él le gusta, es muy tímido y tal, y digo, menos mal, si es que le hubiera hecho una putada enorme a mi hijo si yo le llego a exponer de esta forma. Porque claro, hay muchas veces que una lo hace sin querer, yo puedo llegar a entender toda la situación, porque yo al final entiendo todo, pero es un bebé y tal, pero ese bebé luego crece, se convierte en una persona con una personalidad muy específica y que tú no puedes controlar, porque es que es así el niño. Entonces, yo tengo dos criados casi al mismo tiempo, míos y de mi marido igual. O sea, todo igual. Y es uno extrovertido, un loco, y el otro que es un señor mayor desde que nació. Pero claro, no se ve hasta que crece un poco.
O sea, uno te va a salir influencer y el otro, bueno,
el otro no está esperando. Pero si me dice, ¿con cuántos años? Sí, sí,
pero
quiere.
¿El acento lo tiene real?
Lo tenía.
¿Ah, lo tenía?
Sí, lo mantengo como el personaje, si no lo hubiera llegado a lo peda y tal.
Claro, claro.
Porque claro.
Qué pero divertido.
Era muy, cuando empezó a hablar, bueno, él marca, pero es que igual yo también marco mucho la R, ¿eh? Pero vale. Él marcaba mucho, pero mucho. De hecho, sí. Hay audios originales porque eran muy, muy graciosos.
Qué gracioso.
Camión basurra, escabarrorra. Y hablaba así, y de rosarro, y brilloso. Y él le encanta el morrarro. Y él va con sus crocs rosarro y su camiseta morrarro y no entiende por qué no puede tener un Hot Wheels con su camiseta morrarro. Que esto es lo que yo ahora quiero hacer. Quiero hacer un como camisetas así mezclando. Tipo, ¿por qué todo lo que son coches va sobre fondo azul?
No. Ya.
A ver.
Ya, es verdad.
¿Por qué? Ya sé por qué. No, no es una pregunta
pero,
real.
Ya, pero que, ya sí, basta, pero ¿no? Que siga siendo esto en 2024, joder, a mí me parece como que ya estaría bien, sí. ¿No? De la diferencia de entre colores.
Juguetes sexistas.
Claro que sí.
Bueno, aún hay, ¿eh? Aún hay.
Sí, normal. Tía, antes has dicho algo que te quería preguntar, porque claro, tú cuando empezaste recibiste muchísimo odio.
Mucho.
Y a día de hoy tienes una comunidad enorme.
Sanísima.
Aparte que dices tú que es muy buena.
Sí.
¿Por qué? O sea, ¿por qué ese odio y cómo ha sido ese cambio?
Yo siento como una tela invisible cuando entras en redes. Cuando tú entras de nuevo, yo creo que tienes que traspasar como... No sé cómo explicarlo, pero yo siento que es como... La gente... es como un pasillo y te va machacando hasta que te haces tu sitio y llegas, ¿no? Y ese
vale.
es mi lugar.
Como que el principio es un poco, es muy hostil. Es como
es hostil.
Es, en realidad por eso da tanto miedo exponerse.
Hay que pasar,
¿no?
Por la barrera.
Claro, porque te expones de repente y te puede llegar cualquier tipo de opinión.
Claro, yo siento que ahora yo ya estoy en un lugar donde la gente ya lo reconoce, dice, ah, sí, bueno, es la chica buena que hace las anécdotas, y es como, si no me gusta, no la veo, y si me gusta, pues le comento. Pero
claro,
si
ya,
no,
ya
no.
te tienen categorizada en su
claro,
cajoncito,
pero al principio
¿no?
era, ¿esta señora?
¿Y puede ser que te hayan encontrado los tuyos?
También porque tú haces tribum así. Cuanto más te muestras como tú eres, más los que son como tú te encuentran. Claro.
Eso es verdad.
Pero
y sobre todo te criticaban por ser mayor para TikTok.
Sí.
Mayor, digo, entre comillas, por favor, porque es
porque
que...
Porque tenía 32, me parece, de aquellas.
En ese momento.
Cuando empecé tenía 32, claro. Una anciana, boomer.
Es que tía, anciana con 32 años. Pero te juro que es que me cabrea muchísimo.
¿Y cuando empezaste?
Por favor,
en 2019. No, yo antes. Soy pre-pandemia, lo que pasa es que el boom... Yo la pandemia como si nada, porque yo empecé antes de la pandemia en 2019. La pandemia como si nada y fue en 2021 cuando yo pegué el pelotazo.
Tía, ¿cómo encontraste TikTok antes de la pandemia? Yo sé que me siento mayor, yo no tenía ni idea de que existía.
2019, agosto del 2019 y dos semanas tardé, o sea, yo...
¿Se llamaba ya TikTok o se llama Musical.ly?
Sí, no, se llamaba,
o sea,
TikTok.
TikTok ya.
Fue porque vi un resubido en Instagram y reconocí esa esencia, porque tiene una esencia muy distinta. Y dije... ¿Qué divertido es esto, ¿sabes? Y miré la marca de agua y estuve dos semanas obsesionada, pero obsesionada en TikTok. Me encantó tanto, me enamoré tanto de la plataforma que decidí por primera vez hacerme un perfil público. Y no lo había hecho en Instagram, no lo había hecho en Facebook.
¿En
y fue la primera
red social
vez
hasta 2019?
No.
¡Wow! ¡Jue!
Y fue la primera vez que quise.
¡Qué fuerte!
Sí, sí. Y me encantó y empecé y claro. Pero era tanto odio... Que yo era como cuando te llaman vieja con 32 años.
Es fuerte, ¿eh? A mí me parece muy fuerte.
Pero es que a mí no me entra.
Es que, no, además yo digo una
es que
cosa.
No,
es el
no
típico...
me entra el insulto. No
claro,
me
no te entra y además yo pienso, es un insulto del que te vas a arrepentir.
Sí.
O sea, me refiero, cualquier persona,
tú
cualquier persona
con...
que llame vieja a alguien por ser mayor, va a llegar un punto en el que te va a caer en la cara.
Es
como escupir para arriba, porque entonces tú vas a llegar a los 32 y te vas a arrepentir de haber llamado vieja a una persona de 32 en cuanto tengas 32 o 30. Entonces siempre sale mal, pero no sé por qué se usa, se insulta un montón en TikTok. Yo creo que sobre todo chicos más jóvenes, ¿no?
Claro.
Y...
Es que era casi recién musical y pasado a TikTok. Entonces,
claro.
¿Qué había ahí? 14 años.
Claro.
Pero yo recuerdo decir, ostras, qué fuerte. Yo se lo decía a mi marido, qué fuerte soy, tío. No me había dado cuenta, que me da igual. No, pero es que me hacía tan feliz y yo estaba tan mal, porque fue una época que yo estaba muy mal, muy mal, con la maternidad.
Vale.
Con mi maternidad. O sea, yo... mi yo era como que me había perdido. Digo, ¿qué ha pasado? Yo estoy bien.
Eso es algo que
estoy...
pasa, ¿no? Normalmente.
Sí.
Yo que sigo a muchas mamis, siempre hablan de esta pérdida de identidad.
Sí.
En plan, perderte en cuanto eres madre como
está
quién,
muy bien
quién
definido.
Soy.
Sí.
Sí.
Eso. Porque yo, cuando estaba haciendo de madre con mis hijos, yo estaba como cómoda, ¿no? Como me sentía ubicada. Pero cuando yo salía de ese rol, decía, ¿y ahora qué hago? Era como... ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Y estaba mal, muy mal, realmente mal. Lo que pasa que, bueno, intentas y no lo ves hasta que pasas. Que miras para atrás y dices, ostras, qué fatal estaba, tío. Estaba fatalísimo, ¿eh?
Claro, con perspectiva.
Pero en ese momento, para mí fue un soplo de aire fresco. De repente encontré una motivación, un algo, un qué sé yo, que hacía yo sola conmigo misma, que me hacía sentir bien, que me hacía mucha gracia. Yo me hacía gracia a mí misma, ¿sabes?
Oye, qué bonito, pero sí, es como reenamorarte también de alguna manera.
Empezó a gustarme, empezó a la gente a decirme, aunque es verdad que había muchos insultos porque eran hordas de hate. Y yo tengo
un
vídeo que tiene 10.000 comentarios y no encuentras uno bueno.
Ostras, te iba a preguntar...
De 2019.
¿Cómo cuantificar esto, no? En plan...
Un vídeo solo de 10.000 comentarios, eso ahora no pasa para nada. No puedes encontrar un comentario malo en mis vídeos. Ya no.
Tía, qué fuerte.
¿Cómo lo hice? Porque la gente lo pregunta. Al principio, o sea, lo que yo hice fue, yo no alimenté el hate. ¿Por qué? Porque A mí, o sea, yo como iba a devolver algo que ni siquiera me estaba pegando, yo no recogía nada que pudiese devolver, porque, qué vieja, vete aquí, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, como yo no me sentía atacada, no devolvía. Entonces fue natural, de nuevo, fue algo que hice porque así soy. Entonces empezó a desaparecer y cuando todavía venía alguno, lo bloqueaba. No me interesa.
Muy bien,
yo
claro.
No quiero tu seguimiento. No lo quiero. Fuera. Y bloquear. Cuando empezó a darse la vuelta, empecé a recibir peticiones de gente. Me bloqueaste, me puedes desbloquear.
¿Qué y me
claro,
dices?
Claro, sí, te
perdón. Ay.
Sí, sí. Me puedes desbloquear. Es que me encantas. Me vienen
venga,
a veces. Sí, a veces te veo porque te resuben o te hacen dúo. Me encantas y me sabe muy mal, he sido muy tonto, tenía 14 años y ahora tengo 17, por ejemplo. Sí, desbloquear. Toma,
ya tienes con 3 años se han dado cuenta.
¡Qué fuerte eso!
Sí.
¡Qué fuerte!
Y hay uno que hizo hasta un vídeo y que la gente me empezó a etiquetar y un vídeo que se hizo muy viral.
Que se arrepentía de haberte insultado.
Sí, perdona, chica bona, era un chico. Chica, una que me encantas, que desbloquéame, please.
Y... Oye, pues yo me alegro, la verdad. Y, si no, y de verdad que pienso que hay un problema con lo de pensar que porque seas algo más... O sea, que veáis a gente mayor haciendo contenido en redes...
Por favor.
Es maravilloso.
Se me cae la baba cuando veo señoras mayores haciendo... Y es como, qué bonito, porque veo que no se acaba... Porque sí que es verdad que una tiene como... ¿Cuándo se me acaba esto? ¿Cuándo se me acaba la vida, no?
Claro, pero es como... Es una idea errónea que nos han enseñado que en realidad nada se acaba en ningún momento. Entonces no pasa nada porque tengas X y quieras hacer lo que quieras. O sea, si te da vergüenza porque a ti te da vergüenza como persona, pues vale. Pero si a otra persona no le da vergüenza, está haciendo su contenido, ¿qué más te da? ¿No?
Pues sí. No sé. Yo creo que todas las redes siempre las inician como las edades más tempranas y luego llegan como los que son más mayores como a engancharlas y luego pues ya descubrirán como otra red que ahora no sabemos cuál es y estarán todos adolescentes ahí.
Es
claro,
que
es un espacio seguro hasta que lo descubramos, nos metamos y que es la siguiente.
Claro, y entonces TikTok será como Facebook, o sea,
claro.
Van pasando por
Instagram, Facebook.
Claro. Facebook está como relegado. Mi suegro ahora está en mi casa porque ha venido por el cumple de tal. Y es que te veo por Facebook, digo, ¿y cómo? Es que no sé cómo porque yo no subo ahí nada. Pero él me ve.
Pero la
ahí.
Gente lo resube,
claro.
Igual.
Ostras.
Bueno,
claro.
Como que subes a Instagram cosa y como que con Meta se publica.
Ah, es algo que yo no hago. Sí. Algo que se hace solo o que republican y él me ve por ahí.
Qué fuerte, claro. Es que es verdad, habrá otra red social, recordadlo.
Hombre, seguro.
Mercé, ¿cómo haces para llevar tanta creación de contenido y conciliar tener dos niños? Y te llegan mensajes tipo, ¿y dónde están tus hijos? O ahora que has venido a Madrid.
¿Sí?
Porque yo veo con muchas madres que hay mucha crítica respecto a... claro, como te vas y dejas al niño y es como, claro, como cualquier madre puede pedir ayuda a otra persona o su padre también los puede cuidar porque deben cuidarlos.
Ejerciendo su paternidad está ahí el chico bono, claro. Es que no me preguntan tanto esto, ¿eh? Sí que a veces me dicen, ¿y con quién se han quedado los niños? Como parece que sea mi madre preguntando, ¿sabes? ¿Con quién se han quedado?
En plan, preocupados,
sí. No sé, como yo estoy haciendo siempre contenido de mi maternidad, es como que están muy presentes y que de repente estoy en un evento, es como una cosa extra, igual lo ven así.
Uh-huh.
La verdad que una de las suertes que tengo al poderme dedicar a las redes sociales y estar grabando en mi propia casa, que tengo mi estudio en mi propia casa y todo, es la conciliación. De hecho, yo puedo conciliar mucho mejor desde que estoy en redes que no cuando tenía mi trabajo de 8 horas. Y
claro, es que por ahí venía como la dudilla, en plan de cómo lo hacías antes, en plan de esto te ha permitido poder tener tu propio trabajo.
Claro, yo antes sentía que les abandonaba y me iba a hacer, más que nada porque lo que hacía no me gustaba, ¿eh? Porque si llego a estar haciendo lo que me gusta, pues también entiendo que cada uno tiene su momento y es mejor el tiempo de calidad que la cantidad de tiempo, porque hay veces que yo me estoy... 3 días seguidos de festivos y tal con mis hijos y digo, creo que les he visto más o menos lo mismo que entre semana. Porque ¿sabes? O sea, estoy en casa y ellos están en casa, pero de repente ellos se pasan mucho rato con su padre o están jugando, tienen un juego, a ver, tengo dos niños y tienen un juego muy bruto y conmigo vienen cuando se hacen daño. ¿Sabes?
A quejarse, a consolar, ¿no?
Sí.
Se están pegando y de repente ya
a conciliar
hay
alguna situación. Claro. Me ha quitado, no sé qué. Entonces vienen a mí. Y yo estoy pues haciendo mucho cosas de, en plan, no sé, a mí me gusta mucho la decoración, o estoy en el jardín, me gusta mucho la, también la jardinería, o estoy con historias. Y como mi marido está casi siempre en el, su despacho, porque él trabaja, bueno, que siempre está trabajando, siempre está trabajando.
Es adicto al workaholic.
Yo creo que sí. Y vale, está siempre como en su despacho, lo tienen ubicado. Entonces van directo a él.
Ah, vale. Claro, es que él puede trabajar desde casa o tener tu propio negocio. Porque
es que él, claro, también claro, teletrabaja. Él, bueno, su puesto está aquí en Madrid, nosotros vivimos en Barcelona, pero él teletrabaja el 99% del tiempo.
Oye, qué maravilla. Mm. A mí me parece que la pandemia no ha sacado nada positivo, bueno, pero el teletrabajo y que la gente pueda, sí, conciliar un, tía, poco, de una manera un poco más fácil, creo es que a, si todos no, nos viene bien. Yo y no al entiendo, planeta.
Tía, y
a
tía,
las seis.
A que me la despejen.
Claro, que hay menos atascos, tía, y se nota.
Es que yo no entiendo, claro, que la conciliación como que te lo venden como un término como si existiera, pero yo me imagino que es que no existe. A mí las mates no me dan. Entonces no, yo creo que no, en el momento en el que todas esas personas que sois madres y que conseguís el, y que hacéis un, tenéis vuestro propio negocio, conseguís un hueco en redes, que eso debe ser como un cambio radical para poder tener de nuevo como tu fuente de ingresos, tu trabajo y
poder yo no tengo que preocuparme, claro. O sea, yo ahora me llaman, oye, que está malo, voy y tal, no hay ningún drama. Y yo lo he pasado muy mal porque estuve muchos años trabajando y siendo madre y teniendo los dos niños, uno en el cole, el otro la guardia, no sé qué, no sé cuántos. Y de verdad que era, mi hijo está malo, bueno. Y te miraban así y yo...
¿Cómo no puedes irte, no?
Claro, es que claro,
es como una mirada como no haber
clientes,
sido madre, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Como, ah...
¿Ah?
Tú decías ser madre y es como tronco. ¿Qué hago ahora? Lo matamos, ya está.
Claro, o el momento que yo he trabajado en colegios y entonces, sobre todo pasa más en guarderías, por lo que tengo entendido, y en infantil, que te vienen, claro, hay de repente una paradoja que es de... Te ves obligada a dejar al niño enfermo.
Enfermo.
Pero luego, dentro del aula, también se critica porque es como, está prohibido que me traigas al niño enfermo. Yeah. Entonces empieza a haber como un jueguito de camuflar que el niño está enfermo, pero tengo que depositarlo igual.
A piretal. Y sí, luego, ¿me aguanta el mediodía? Yo creo,
claro,
que sí.
Y claro, luego, y luego otra, en el recreo, al niño se le ha pasado el paracetamol y es como, nos ha colado un niño enfermo.
Y todo el niño, no tosas. Que parezca que no estás malo. No. Y luego la profesora, es que me traen niños malos y me han dicho una mierda.
Sí, es como, pero es que está prohibido, no lo puedes traer. Y es como, pero es que las madres no quieren dejarlo, no, es que, enfermo, no, ahí. O sea, claro, es como, es,
ya,
hay como todo un, sí, sistema mal hecho.
Ahí me acuerdo de una que era, hay piojos en el cole. Si tienen piojos, no pueden venir. Vale, rapamos. Prevenimos. No puedo permitírmelo. Niño rapado, otro niño rapado. Vamos para el cole.
Claro, es verdad. Claro.
Pero sí, eso es una cosa que yo he agradecido mucho. De hecho, hubo un momento en el que yo estaba como sintiendo que todo lo que había logrado al poder de la conciliación y todo esto lo estaba perdiendo porque me había yo misma perdido en demasiados proyectos. Uh-huh. Tuve que bajar...
El ritmo.
El ritmo y dije, oye, ¿hace falta? Porque yo también pensaba, ¿hace, uh-huh, falta? Porque parece que vas a perder todos los trenes de todo. Y tuve un parón bastante importante. En 2022 empecé, en 2023 estuve muy tranquila. Uh-huh. Ahora en 2024, que los niños ya empiezan a... Chicos, he estado en Madrid 3 días. ¿Has estado en Madrid 3 días? Ah, vale, que ya no es tan grave. Entonces, vale, empiezo a notar que...
Son más independientes, igual te echan menos de menos.
Sí, les echo más yo de menos. Oh. Lo sé seguro. Es así.
Que tener su vida,
sí, es natural,
de repente.
Claro, es natural.
Sí, sí. El otro día me dice, mamá, no cantes por la calle, que me da vergüenza. Y yo...
Y tú ya llegando a ese momento.
¿Cuándo me van a decir que no les puedo dar un beso? Va a pasar.
Va a pasar.
Entonces tampoco voy a quitarme de lo mío, ¿sabes?
Claro,
entonces,
claro.
Es un equilibrio. Tú tienes que sentirte cómodo. Y son todos momentos y etapas. Y hay momentos en los que yo he preferido, de verdad, decir que no a muchas cosas para estar con ellos, y hay momentos en los que he preferido lo otro, y todo es como yo lo veo, lo siento, y solo yo sé lo que está pasando en mi, uh-huh, casa realmente. Entonces, eso, por eso desde fuera es muy fácil juzgar, ¿no? Pero tú no sabes lo que está pasando, ¿no?
Claro, y cómo lo lleva
y cómo están
familia,
los niños y todo. A veces ya, tú ves a una madre que está en casa todos los días y ya por definición piensas que lo está haciendo como tiene que hacerlo, y a lo mejor está tan desquiciada la pobre que no puede ni atender correctamente a los niños, ¿sabes?
Claro.
está de igual esconderse
bien,
al baño.
Igual pienso que igual ese tipo de comentarios lo recibe gente que expone más su familia, ¿sabes? Como que me da la sensación, también lo digo por experiencia personal, que cuando expones mucho de tu vida privada, el público también siente que puede opinar más. Entonces tú también al haber, de manera natural, haber creado una barrera que no compartes a tus hijos, no estás grabando ahí a tu marido, a tus hijos todo el rato ni nada, creo que divides muy bien esa...
Sí, yo siento eso. Además,
ese límite, al final es un límite.
Claro, al final yo cuento una cosa concreta que he dicho ya varias veces y voy dejando regado, que son cuentos. Mis hijos me inspiran en las historias, pero no tiene por qué ser 100% real.
Claro.
Quizá dicen, qué desastre, el otro día me dijo Mark. Qué desastre, digo, niño de 5 años diciendo qué desastre.
Refiriéndose a ti, pero a ti.
No,
¿qué
no,
desastre
dijo,
en general?
Qué desastre porque vio no sé qué cosa desordenada y dijo, qué desastre, digo, mira qué viejo. Y de ahí yo me lo apunto, qué desastre, ¿no? De ahí yo saco algo porque después en otro momento a lo mejor pasa algo, lo uno y creo una anécdota porque yo lo que quiero es entretenerte a ti. Yo no es que te esté compartiendo mi vida. Es verdad que hay anécdotas que son puras, de me ha pasado eso, se ha meado en la planta, eso ha pasado. Y hay otras que yo las creo porque yo lo que hago es, soy cuentacuentos. Al igual que cuando cuento las historias paranormales de mis seguidores.
Ay, bueno. O sea, ¿cómo lo haces para no tener miedo con eso, tía?
Sí tengo, sí tengo.
¿Sí? O sea, ¿cómo, sí tengo. ¿En qué momento se te ocurre esa idea y cómo haces para que no te perturbe?
Bueno, porque yo ya vivo... En...
Ya, tío, también lo... O sea, ¿qué me pasaría? Como, vamos, me he cagado solo. Hombre, con una puerta. A mí, yo pues no quiero... imagínate si me pongo a leer historias.
En mi DM yo no quiero eso.
Sí, sí, pues... No, no, mi hermana lo pasa peor, porque yo de repente lo cuento, 20 minutos hablando, media hora, y me voy, y mi hermana editando ahí, ese,
oh, claro,
lo pasa peor.
Claro.
Pero es que es mi diario vivir, es como que lo tengo muy... Para mí es como ya natural, ¿sabes? Pero sí lo paso mal. De hecho, muchas veces me cago porque estoy sola en un estudio que es muy largo, es oscuro y tengo el foco aquí, y entonces veo peor, ¿no? Se ve más oscuro la otra parte.
Claro.
Y digo...
Me cago. Yo me cagaría. Yo
ropa persona. Sí.
O escuchas un ruido y estando ahí sola, no sé. Yo me rayaría. Pero bueno.
Sí, yo me rayo.
No, pero oye, pero muy bien porque parece que a tus seguidores les encanta y te va, y que te funciona muy bien ese contenido. Es
sí,
muy guay esos
hemos
videos.
Vuelto ahora, ya te digo, pero por presión.
Porque todo el mundo quería que lo volvieras a subir.
Sí, hice una temporada, paré. Y ahora hemos vuelto, pero con ilusión. Es bonito también a veces parar, tomar distancia, volverte a enamorar de lo que estabas haciendo, porque yo todo lo he empezado a hacer desde unas ganas. Yo sentía que vomitaba vídeos. Era una ilusión que yo me ponía delante del móvil. Y me sentía también... Y cuando a veces se pierde, porque pasa, uh-huh, está súper bien parar, porque todo el mundo tiene miedo cuando está en redes de que paro y se me cae el tinglao. Mira, yo tengo una segunda cuenta que tiene 1,5 millones de seguidores. Una segunda cuenta.
¿En serio? No tengo ni idea. Sí, ¿cómo
se llama? ¿Te llamas igual como te llamas en la segunda cuenta?
No, me llamo. Bueno, es ahora es la chica bona y el chico bono, ¿no? Ahora, ajá, hago contenido de pareja. Vale. Pero antes era la chica bona 2. Era, vale, mi segunda cuenta. 1,5 millones de seguidores. Vale. Yo he estado 6 meses parada en esa cuenta. Vuelvo, el mismo engagement, el mismo.
Todo igual.
No, pasa nada. Puedes parar. Me ha pasado lo mismo en YouTube. Me he ido un año. He vuelto, mismas visualizaciones. No pasa nada. Se puede descansar, se puede ir para atrás, se puede tomar distancia, se puede uno relajar.
En general, en la vida y en redes sociales.
¿Y sí, crees que con Instagram pasa lo mismo? ¿Te pasó
no lo he probado en Instagram.
En Instagram no.
Pero yo supongo que sí.
Sí. Yo creo que sobre todo si vuelves... O sea, a lo mejor el primer vídeo que subas después de estar mucho tiempo sin subir, igual notas alguna diferencia, pero en realidad yo creo que si el vídeo es bueno y sabes como que es tu contenido, yo creo que al final no se nota.
¿Sabes por qué creo...? O sea, es que de primeras es un boom. ¿Por qué? Vuelves tan... Es que traspasa la pantalla. Cuando tú lo haces con ganas, con ilusión, con motivación, y no lo estás haciendo porque tienes que hacerlo, porque la magia de esto, uh-huh, es que los creadores de contenido de siempre hemos sido gente que quería hacer eso, ¿no?
Claro.
Entonces, es como cuando tú vuelves con esas ganas, la gente lo nota, traspasa y es como...
Da
yo
igual.
Las vueltas
eso
han
es
sido
verdad.
Espectaculares siempre.
Eso es verdad. A mí la idea esta que venden de es que tienes que seguir y mucha... Y sobre todo yo veo mucha gente joven, creadores de contenido, que lo dicen como no, es que tienes que seguir, no puedes parar porque si no...
Yo lo oigo muchísimo.
Y creo que es muy estresante. O sea, yo diría, wow, pues si piensas así, claro, vas a acabar con el quemado, ¿no? Burnt out. Es que quemado no me significa lo mismo que burnt out, no sé por qué. Burnt out me suena como mucho más serio, como ya estás en la mierda absoluta. Te puede pasar eso.
Sí, es que a mí me pasó, de hecho, porque yo estaba 2 cuentas en TikTok y yo subía 5 o 6 vídeos al día en TikTok.
¿Qué?
Y ahora subo 1 al día. Y ¿qué? A veces días no. Pero yo subía 5 o 6 vídeos al día en TikTok.
No,
y era contenido currado, que la gente me lo ponía. Esta chica se curra todo lo que sube. Porque si no te subía un maquillaje, te subía una anécdota. Y yo no te subía un baile o así. No. Eso, o sea, yo me curraba los vídeos un montón. Y entonces me llamó Podimo. Y empecé a hacer un podcast en Podimo que se llama Chicas Menuda Historia. Que hablo de las mujeres que hicieron historia en formato anécdota, humor, para que te entre la historia, ¿sabes? En plan Marie Curie, yo te lo cuento, ¿sabes? En plan Generación
Z. Guay.
Me curraba unos guiones que me estaba 2 días escribiendo, un día grabando. Mi hermana lo editaba, pero todo lo demás, pues yo. Y estaba con eso, con YouTube, que subía 2 vídeos a la semana largos.
Tía, pero
y
¿cómo,
más
cómo lo
Instagram,
hacías?
Y estaba escribiendo un libro que publiqué también. Y pues casi me muero.
O sea, esto fue tu 2022, hemos dicho, ¿no? Antes del parraque y me dije el 23 decir, bueno, para.
Hasta luego,
¿no?
Sí.
Claro, me encanta. Después de escribirlo todo, pues casi me muero. Claro que, claro. Obvio.
Y encima fue un punto en el que la gente decía, joder, es que las creadoras, claro, estáis ahí. Y dije, es que no tenéis ni idea. Es que claro. No tenéis ni idea.
Claro.
Es que no. Y entonces dije, tengo que parar. Y me sentí que no podía parar porque nadie me apoyaba la idea, ¿no? Hostia, si paras, ¿no?
Claro,
pues
si
yo
paras.
Ahí, mercé por la ciencia. Paré y no pasa nada.
Eso es, puedes parar.
Hombre,
no
porque
pasa
era
nada.
Eso, morir.
Me gusta.
Claro. Mejor eso que morirse, ¿no? Claro.
Si te vas a morir de estrés, en tu vida en general puedes parar, darte
paré,
un respiro y seguir adelante.
Y estuve muy a gusto y paré y estuvo muy bien y no pasó nada. Y ahora he vuelto y está todo esperándome, los eventos, mira, los podcasts, todo está ahí.
Olé.
No pasa nada.
Qué maravilla. Mm. Oye, pues me encanta. Muy bien, me parece un mensaje muy importante. Mm. En general, ya no solo para crear contenido, sino que te lo lleves en tu vida en general. Como que hay mucho miedo a parar, darte un respirito
en general,
y seguir.
Con el deporte lo mismo. Ah, para, tío. Si ya estás que no quieres ir, que lo haces, que te duele, que estás cansado, para, no pasa nada. Descansa. No sé, de repente...
Pues sí, cualquier actividad que estés haciendo,
es que
en tu vida,
cosa,
claro.
En general. No, no, no dobles ropa, no planches, porque ya no planchemos, ¿eh? No hemos decidido ya que no planchemos.
Yo creo que sí, yo ya, estas generaciones ya no planchamos.
Vale.
Ninguna. No, en realidad tengo una amiga que le encanta planchar. Pero es lo raro.
¿Le encanta, seguro? No sé, es raro, ¿eh?
O, no lo sé.
Como alguien que no le gusta el chocolate.
O
el queso.
No, sí, es de fiar que le guste planchar.
A ver, es que va mucho más allá. Yo creo que también tiene que ver con una esta de... De querer controlar.
Es que esto no me viene.
Son cositas no es algo que en realidad cada uno tiene sus cosas y que hay que gestionarlas, pero todavía hay gente que le gusta planchar. No sabemos por qué es. Si te gusta planchar, míratelo. Bueno, pero yo creo que vamos a ir pasando con la siguiente sección del programa, que se llama El Consultorio Contento. Y preguntamos por alguna duda que tengáis, nos la podéis enviar a través de un audio y se lo enviáis a Paula.
Que nos lo mandáis al Consultorio Contento, que es por audio de WhatsApp al teléfono +34 722 43 69 60. Y aquí con amor contestamos a la pregunta del consultorio. Vamos a ver cuál tenemos hoy.
Hola Paula, hola Ro, soy Gaby de México y quería contarles mi experiencia en el uso de app de citas. En Tinder conocí a un chico, ambos somos de diferentes países y empezamos a platicar y coquetear. Poco a poco subimos un poco el tono de la conversación y me propuso que se hiciéramos sexting. Esto lo he hecho antes, pero con personas que sí conozco o son de mi ciudad. Acepté y empezamos a hablar por Insta, pero en Insta dice que tiene 2 perfiles, uno para la vida diaria y otro para estos casos, en donde no tenía ni una foto. Bueno, empezamos a charlar, subió poco a poco la conversación, pero al volver a abrir Tinder vi que él había eliminado el match. Dijo que era porque no le veía el caso que si íbamos a hablar en Insta para que nos teníamos en Tinder. Esto me hizo sentir incómoda, la verdad, porque era hablar con alguien sin rostro. Le dije, mira, disculpa, no quiero seguir. Y pues hasta aquí llegamos. Él se puso bastante pesado diciendo que por qué le había dicho que sí y al final que no. Que eso no se le hacía a alguien, que él ya estaba caliente, que lo hice perder su tiempo, que yo no era responsable efectivamente. Y aún así sí le decía, oye, discúlpame, perdóname, pero no me siento cómoda, no quiero seguir. Se seguía enojando, seguía muy agresivo y yo opté por ya no contestarle. Nos eliminamos, nos bloqueamos, pero me quedó muy mal sabor de boca. La verdad me siento mal. No sé si hice bien al decir que sí y después ya no querer continuar. Espero que estén muy bien y muchas gracias. Hola Paula, hola Ro.
Ay, pues muchísimas gracias por mandarnos tu duda al consultorio contento. La verdad es que esta me parece maravillosa porque nos da pie como para hablar de algo que nos pasa a todas y por lo que se nos culpabiliza un montón. Entonces, importante destacar que es perfectamente legítimo que nosotras queramos buscar encuentros sexuales online. ¿Sabes? Uh-huh. Y estar en Tinder para lo que te apetezca. A lo mejor si te apetece, estás cachonda, quieres un rato de sexting, pues para adelante. O sea, como que esas herramientas también están ahí para nosotras. No pasa absolutamente nada. Y cuando se hablaba, ¿os acordáis de estos cánticos y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía? Tal,
eso,
o sea,
es.
Pues con internet pasa igual. O sea, claro. La culpa no es tuya por dónde estabas. Porque por el hecho de que estés en Tinder, como si estás en otras aplicaciones online que son como exclusivamente es para ir a hacer sexting o a tener encuentros sexuales, es como eso no legitima que pueda ser agredida, coaccionada, todas estas cosas. Entonces, como partiendo de esta base, porque hay gente que se lo olvida. Entonces, teniendo esto, tenemos aquí unas buenas red flags, ¿no? Que le pueden pasar a otras.
Claro.
Y que esta oyenta identificó enseguida.
Muy bien,
muy
en
bien.
Realidad.
Claro.
Muy bien identificadas,
claro.
Es verdad.
La primera, lo de que te da un Instagram que resulta que no tiene foto. Ojo, cuidado, que ahí ya
claro.
Dices suspicious. ¿Sabes?
Sí.
Que no, porque es que tiene
huele
otro,
mal.
Tal, y me das este. O sea, raruno. Luego que deshace el match. Que claro, para que no esté en Tinder, si te deshace el match, ya no le ves. Entonces, claro, ella en el momento en el que me figuro que ha sucedido así, pero en el momento en el que ve que no hay, que la cuenta de Instagram no tiene cara, cuando dices, oye, voy a recordar a este muchacho qué cara tenía, cómo era su descripción, sus fotos, o se lo enseño a alguna amiga,
claro,
o lo que sea.
Claro, es como hablar con un fantasma.
Claro, cuando
o sea,
vuelves
no
para atrás,
claro,
si te has hecho el match, ya no le tienes en Tinder. Entonces,
claro.
Ya, adiós muy buenas. Entonces ahí, segunda cosa que dices, sospechoso. Claro, de repente
claro.
Estoy hablando con una... No sé con quién estoy hablando.
Claro.
Entonces, claro, tenía desconfianza y con razón. Entonces, claro, aquí es donde empieza la manipulación del muchacho. Entonces, también las cositas interesantes a identificar.
Uh-huh.
Claro, porque ella, con todo su sano juicio, dice, oye, a mí esta situación ya no estoy cómoda, ha hecho dos cosas que son altamente sospechosas, ya no quiero seguir con esto. Pues claro, el chaval había empezado con un buen cortejo, con un perfil donde se le veía, ¿no? Habían intercambiado, oye, mira, mejor pasamos a Instagram. Ah, pues oye, qué bien, porque parece que te va a dar más información de él. Y oye, mira...
Y de repente una cuenta falsa.
Claro, y de repente es una cuenta falsa. ¡Oh! Y luego, claro, lo interesante es que en el momento en el que le dice, oye, no estoy cómoda, empieza el pavo a hacerle luz de gas a... No, es que estás loca. O sea, todo esto...
Estás exagerando,
claro. Te estás poniendo paranoica.
Porque me dices sí y luego me dices no.
Claro,
pues
luego empezamos
todos,
con eso,
claro.
O sea, primero empezamos con el tú no tienes razón, esto que es altamente sospechoso te lo estás inventando tú, no es para tanto, te estás poniendo paranoica. Y luego ya empezamos con la coacción, con el ay, fíjate que es que hemos llegado hasta aquí y pobrecito de mí, que estoy cachondo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Y empezamos a atacar a la culpa, que es algo que las mujeres nos... como lo dice, como que nos atraviesa todo el rato, ¿no?
Claro,
como somos vulnerables a que nos ataquen con la culpa, ¿no?
Sí.
Entonces, te hago sentir culpable porque, fíjate, es que ahora yo preciso de que, de que sigas. En plan, el tío empieza con hacer luz de gas, luego él sigue coaccionando y en este momento esta seguidora hace una cosa que es estupenda, que es decir, chao,
Muy y bien. Corta y ya está.
Claro.
Entonces, interesante, esto es un agresor sexual, esto es un agresor online. Entonces va, y esta cosa no acaba. Y el siguiente paso que hubiera seguramente llevado a cabo si hubiera seguido en esa conversación es el chantaje. Porque esto es un modus operandi súper claro. Entonces, a chantajear con o hacer amenazas veladas, claras o no tan, ¿sabes? O te la deja caer, de claro. que puede compartir el contenido que habéis, el que habéis intercambiado, ya sea fotos o directamente como de las conversaciones, para tratar de conseguir que el que des tu brazo a torcer y seguir ahí y hacer más. Entonces, en el momento en el que identifiques la primera señal de esto, huid, uh-huh. en vez de ahí, cortar y chao. Entonces, no estás obligada a hacer nada por haber hecho nada. O sea, es que da igual que estés habiendo iniciado un buen sexting y habiendo hablado de muchísimo de guarreo. Que te lo estés follando, que es que estés en mitad del polvo. Si tú hay algo que no, hay, que no estás cómoda y no quieres seguir, es que te piras. Que llevas 5 años casada con él, da igual, ¿sabes?
Haber empezado algo no significa que no te puedas echar para atrás.
Exactamente.
En ningún momento tú, en la vida.
El momento en el que no quieres, da igual que ya te hayas quitado las bragas, que estés en su coche, que estés en su casa, da igual, tú coges y te piras. Muy importante. Su pene no es tu responsabilidad. No es tu trabajo.
Es que por
no
favor.
Tienes que ocuparte. Claro, da igual. Sí. Da igual lo que hayas hecho previamente. Así que, compañera, hiciste bien. Hiciste muy bien. Lo hiciste de puta madre. Y lo que hay que hacer ahora es quitarse ese sentimiento de culpa porque no hemos hecho nada malo por haber tenido un guarreo. O sea, es que no...
Pero es que es muy fuerte cómo se nos ha enseñado en el miedo a que si digo sí, luego no puedo arrepentirme. O sea, si lo llevas a cualquier otro tipo de situación en la vida, yo qué sé, te pides unos macarrones y están malos y te arrepientes y dices, pues no me los quiero comer, nadie en la mesa te va a empezar a castigar. ¡Pues ahora te los comes!
Tía, es que...
Hostia, ahora tío, que dices, es que a mí eso me fastidia un montón.
Tía, ahora que dices lo de los macarrones, hay un vídeo muy bueno que se utiliza para señalar el consentimiento, tanto en adultos como en niños, que se les puede poner a niños de infantil, que es el consentimiento con una taza de té. Este vídeo es muy, vale. muy interesante. Es altamente pedagógico, se lo puede poner a cualquier niño de cualquier edad.
Vale.
Y entonces te explica el consentimiento con una taza de té. Entonces lo que dice es... aparecen dos monigotes, ¿no? Y dice, si viene un amigo y le ofreces té, y te dice, ¡ay, claro, sí, quiero té! Y le pones el té y se lo bebe, ¡qué bien! Si tú le dices, ¿quieres té? Y le pones el té y de repente no lo quiere, es como... Vaya, es una lástima que tú te tomaste la molestia de preparar el té, calentar el agua, ponérselo, servírselo, pero no lo quiere. No se lo metes por el gaznate. No quiere té. Y va avanzando el vídeo con la gente dormida no quiere té. La gente inconsciente no quiere té. Si te lo pidió antes de dormirse y quería té, pero luego se durmió, no se lo eches por encima. Ya no sabemos si quiere té. Está dormida.
Y la verdad que...
Muy recomendable.
Muy bien. Me gusta el vídeo.
Me lo voy a apuntar.
Para ponérselo a.
Primero lo voy a ver y si me interesa se lo pongo, ¿no? Si me lo está recomendando ella.
De verdad es fabuloso, lo recomienda a todos. Y además que es muy interesante, no solamente para trabajar en institutos y colegios y con niños pequeños y tal, porque es que es como muy simple, muy comprensible. Luego hay verdad que hay mucho problema con personas adultas de que no entienden el consentimiento, se les hace mucha bola, ¿sabes? Y ese vídeo es
ajá.
Se entiende súper
vale
bien.
Vale para adultos y para niños también.
Exactamente, así que eso. Puedes decir que no en cualquier momento. Tú no tienes que beberte el té porque te lo hayan servido.
Eso es.
Y con esto ya estamos, tía.
Pues vamos con la ruleta de las preguntas. Mercedes, ¿esta sección la has visto? Cuando te viste el capítulo de...
¿Sí? He visto una ruleta. Sí.
Vale, esta es una ruleta con preguntas. Pues a ver, un poco invadimos tu intimidad. Si en algún momento no quieres responder alguna...
Te digo, no quiero té.
Eso es. Me encanta. Vamos allá. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las preguntas de esta nueva temporada y que las vamos cambiando siempre en cada temporada. Bueno, no están todas cambiadas, pero... Sí. Las que salían siempre las he cambiado de lugar.
Sí, de
que lo sepáis. He sido un poco tramposo porque he dicho, a ver, siempre salen las mismas. Pero hay muchas nuevas y nos tenéis que dejar más en los comentarios porque así las vamos añadiendo.
Ay, sí.
Pero bueno, tú tienes que darle y lo que
dónde?
Surja,
a
donde quieras, ¿no? Donde sea más fácil.
¡Uy, qué floja!
¡Morrarro!
¿Qué te ha salido?
¡El morrarro!
Ha salido el morrarro.
¿Qué pone?
¿Qué?
¿Lo lees
a
bien?
Ver. ¿Qué es lo más raro que te han dicho en la cama?
me ha mirado
a verse,
Merce con cara de igual esto no quiero responderlo yo. Puedes no tomarte el té, Merce, no pasa nada, porque este es un programa
estoy pensando.
Amable para todo el mundo, ¿vale?
Ostras, es que ¿qué? No, no, es que es tan aburrida mi vida en realidad.
Ay, amo, pero tía, a mí eso me parece maravilloso. O sea, aquí
sí, es como, ¿qué es lo más raro? Es que
si no se te ocurre, pues darle a otra. Dar,
es que porque no dale se me ocurre otra, que si no, pues, yo estoy animadísima.
Dale, dale. A ver, ¿qué te ha salido?
¿Alguna manía rara en la cama? Vale. Voy a buscarla. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Igual no es... Para mí no es una manía.
¿Vale?
Pero para mí es normal, pero igual es una manía.
Podemos estar expectante. Venga. A ver.
Yo necesito tener una conversación.
Ah.
Pero es que no puedo, sino. O sea, es... Yo necesito tener una conversación, o sea, mi marido, claro, yo ya llevo 10 años casada,
vale.
y mi marido lo sabe, entonces él saca copas de vino, ya sabe, hay toda una rutina.
Es un ritual maravilla. Previo.
Hay un ritual ahí, previo.
Me suena genial.
Entonces, no sé si es una, bueno, manía rara. Yo un aquí te pillo, aquí te mato, sucede después de un previo, quizá del día anterior, ¿no? Si yo
tiene que haber algo antes.
Ese algo, ese qué sé yo, que yo me he quedado. Y me gusta que hablemos de sexo. Hablar
muy
de
bien.
Qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué tal. Y a mí eso, a mí me despierta el deseo. El estar hablándolo con él, ¿no?
Muy
que
bien.
Me diga alguna cosa que quiere. A mí eso es lo que me gusta. A mí físicamente, si tú me tocas directamente sin haberme hablado antes, aunque seas mi marido el de siempre, ¿sabes?
No, es como que no, no, no.
Yo necesito todo un de este. Y aún
una
así,
preparación.
No, que parece, claro, pero entonces cada 1000 años, ¿no? ¿Qué va? Nosotros yo creo que estamos por encima de la media.
Ah, mira.
Es que en realidad es como lo común que se performa en el cine, como estos polvos como mudos, ¿no? En el que de repente se
como
sabe
que
lo que se quiere, pero
y ya está.
Claro, es como, por lo que sea, sabéis los dos los que os apetece, pero no se dicen, pero en silencio,
claro,
¿sabes? Y
claro.
Todo se intuye, y es algo como muy del cine, pero luego la realidad la gente habla.
Es que en el cine también quedaría raro, ¿no? O sea, me refiero...
De repente corta el hilo de la historia y tal, y la gente se pierde.
Claro.
No, pero es verdad que también hay una
pero
cosa súper guay, que es el polvo didáctico, ¿no? Cuando conoces a una persona nueva y agarrar y decir, esto sí, así, no, sí... ¿No? Y esto te gusta, esto no, hablarlo, verbalizarlo,
claro.
Porque si tiene que ser todo a través de que yo te dé un manotazo, qué incómodo.
A mí eso me gusta, es verdad. Y que también preguntar los gustos de la otra persona y tenerlo en cuenta. Me parece maravilloso.
Construir al buen amante.
Claro que sí. Eso es.
Que,
y tener claro lo que le gusta.
Es que eso
a uno
es
otro.
En todos los sentidos. O sea, las conversaciones incómodas son lo que construye la mejor relación, pero ya no solo a nivel sexual, a todos los niveles. O sea, de repente a mí me molestaba mucho pues que fuera muy desordenado. Y dije, yo ya sé que eres que lo haces sin querer, pero lo vas a solucionar. Porque eso me molesta mucho. Vamos a ver cómo lo hacemos, tal, pero no en plan, es así. Y ya toda la vida, y porque
bien.
Yo tengo en mi cabeza a mi suegra o a mi madre, en mi cabeza de, es que toda la vida... Y yo digo, no quiero ser esa. Toda la vida recogiendo calzoncillos de detrás de la puerta al baño. No.
No,
no quiero
recogerlos
eso.
Tú. Eso me encanta, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Además hay muchos vídeos en TikTok, incluso en redes sociales, como que infantilizan a la pareja, que en estos vídeos suele ser hombre, como recogiendo lo que ha dejado mi novio.
No,
o recogiendo.
La sierra,
claro,
o sea,
y ya, pero lo bueno es que ya la gente en los comentarios empieza a decir. Tu novio no es tu hijo. O sea, entendemos la educación que han tenido las generaciones anteriores, la de las madres.
Claro, yo entiendo de dónde vienen ellas, lo que piensan ellas como tal. Lo entiendo, que el contexto era otro. Pero de verdad es que no me interesa. Yo corto aquí y además hay un cambio de actitud también en la relación cuando fuimos padres. Cuando fuimos padres también hay otro cambio, ¿no? No es lo mismo, todo te parece mucho más... tranquilo en otro momento, pero si yo tengo que gestionar el desorden de mis hijos, que es que están aprendiendo, y el tuyo, cuando tú tienes que ser el que me ayuda a mí, o sea, o el que me ayuda a mí, no, o sea, me refiero que tú me estás, pues estás aquí,
siendo, sí, que tienes ejerciendo que haciendo, tu parte.
Claro.
Entonces es como, no puede ser que yo ahora tenga tres hijos.
Sí, que tienes que ser el socio, es, y claro, el equipo, ¿no? El que lo entorpezca.
El equipo, correcto, claro, correcto.
Oye, pues muy bien, esto me parece muy interesante, la verdad. Pues y muy, sí, necesario. Bueno, pues estamos llegando al final del programa.
Vale.
Y tenemos una última pregunta que hacemos a todo el mundo. Vale. A todos los invitados. Es, ¿cuál es tu peor o experiencia más divertida respecto a una cita romántica o encuentro sexual?
Más divertida.
¿Más divertida o mayor fail?
Una anécdota.
El mayor fail que puedas contar, en plan que, claro.
Claro, es que a mí todos, ya sabéis, a mí todo me parece divertido a toro pasado. Pero igual tú lo analizas y dices, ostras, no es nada divertido, ¿sabes?
En plan un trauma.
Hombre, no, yo creo que sí que es un trauma, pero es divertidísimo, realmente. Es,
pero que te gusta contarlo.
Bueno, no sería la primera, no sé, vez que lo digo.
Ah, vale, sí, perfecto.
Pero, o sea, tipo, mi primer novio y mi primera experiencia, uh-huh, fue con un chico que no había salido del armario.
¡Anda!
¡Ah! ¡Ostras! Vale.
Entonces, mi primera experiencia fue un fail tremendo. Porque claro, él, qué asco le daba todo.
¡Ay, no!
Le daba súper asco.
¡Ay, claro!
Y claro, yo, claro, si a mí me llega a pillar en otro momento vital, pero me pilló tan jovencita, yo tenía 17, y sin ninguna experiencia, uh-huh, pues claro, él, que le daba asco todo, yo pensando que era mi culpa, ¿sabes? Y
claro.
Ay,
no, en realidad no tiene gracia, ¿verdad? No,
a ver, en realidad, no, pero a mí me gusta también que lo cuentes, o sea, me refiero, es un traumático para él más que para ti, ¿no? Igual.
Bueno, para mí fue traumático, claro, porque claro,
hasta la culpa todo.
Me quedé como que, claro, como que daba, como que no era nada atractiva, ¿no?
Es que es una,
vamos, es una putada,
es una putada, pero como que realmente como que tiene un poco de gracia, como que se haya dado como esa casualidad, como no, ninguno de los dos sabíais en plan de, por qué estaba pasando,
no, es
eso.
Que no había salido, es claro, que él mismo ni siquiera lo sabía.
Claro, él claro, no sabría, no, todavía, tú no, tampoco te veías venir esa tostada, no, y encima lo que viene siendo de la primera vez, de que tienes miedo de pensar que, claro, que solo tu coño huele a coño, que a ver si va a ser normal o no. Como que todo es nuevo y te piensas que va a dar asco y de repente él ocurre por otro motivo que tú desconoces y él también, ay, pero de repente puede confirmar tus miedos, es como, wow, tremenda carambola.
Hombre, claro, fue un alivio cuando salió del armario.
Claro, claro, entiendo cosas, ¿no?
Menos mal.
Fue como, ya está todo explicado. Ay, bueno, pues oye, nos alegramos por esa persona, la verdad. Está muy bien salir del armario y porque tú lo pudieras explicar. Mm. Que hubiese una razón.
Que lo pude contar, no me moría ahí, ¿no? De la vergüenza.
Claro, y que lo cuentes y que ahora tenga que...
Hombre, y tremenda remontada, porque has tenido idea sexual después.
Sí, la verdad. No, desde luego. A ver, es que en mi mente era más gracioso. Realmente para mí es graciosa, como que tiene su gracia. Sí. Pero claro, lo cuentas y es como... Le pasa a una niña, pues yo no quiero que le pase a nadie, ¿sabes? Tampoco.
O sea, no sé. A ver, en realidad, yo qué sé, yo pienso en mi hija, digo, prefiero que le pase eso a que le pase otra cosa, bueno, como más traumático,
verdad,
¿no?
Es verdad,
no está
tampoco.
O sea, me refiero, no es una putada para el chico, pero bueno, que se puede. Que pero, luego, si le das explicación, pues es una explicación bastante bonita. O sea, como bueno, pues.
Sí, le puedes
es
decir.
Que la que era mi culpa.
Claro, el te reirás después, es verdad.
Claro, te vas a reír, claro. Bueno, pues Merce, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por venir.
A vosotras.
¿Qué tal te lo has pasado? ¿Te ha gustado?
Sí.
¿Sí?
Venía con muchas ganas, así que...
Qué guay. Bien. ¿Quieres decir algo más antes de irnos?
No, que muchas gracias.
Ay, qué guay. Bueno, pues tenemos un regalito para ti.
¿Ah, sí?
Sí, de parte de nuestra tienda erótica, Liz. Bueno, nuestra tienda erótica, que es donde grabamos.
Empadronadas.
No es nuestra, pero podéis venir a verla porque es maravillosa, preciosa, y aquí grabamos, os tienen contentas. Así que de parte de Liz Store, esto
muchas
es para
gracias.
Ti, para que lo disfrutes con tu marido.
Es nuestra tienda así, favorita.
Claro.
Gracias.
Hombre, y para que habléis ahí de cositas. Oh. Y nada, que vosotras, pues muchísimas gracias a vosotras por escucharnos. Muchísimas gracias a Paula.
A ti, amor.
Gracias, Merce. Y nos vemos en 15 días en el siguiente episodio. Un besito. ¡Mua!